Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y lo que encontramos aquí es el apóstol Pablo dando gracias por la salvación de los tesalonicenses. Pero no da gracias solamente en términos generales. Ay Dios, gracias por la salvación. Sino que especifica varios elementos de la salvación. Y su ejemplo al hacer esto es de importancia para nosotros, porque nos enseña para qué sirve la teología. De la palabra de Dios podemos obtener una enseñanza exacta, detallada, acerca de Dios y acerca de lo que Dios ha hecho. Y esa enseñanza detallada, precisa, acerca de Dios y de sus hechos, es lo que llamamos la teología. ¿Y para qué sirve la teología? ¿Qué chiste tiene? Bueno, el ejemplo de Pablo nos deja saber que no es meramente un ejercicio mental, algo que hacemos para esforzarnos intelectualmente. Tampoco es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Nos sentimos con la gana de saber cómo algo funciona. La teología es algo mucho más importante, algo mucho más importante que solamente eso. Entre más aprendemos, entre mejor entendemos la verdad de Dios, en mayor detalle veremos nuestros motivos de gratitud. O sea que el estudio de la teología cumple su propósito cuando nos causa a nosotros dar la gloria a Dios y cuando nos fortalece en vivir para Él. Y aprendemos ambas cosas del ejemplo de Pablo. Aprendemos que la teología debe animarnos a dar gloria a Dios del hecho que Pablo está dando gracias a Dios por la salvación y lo explica en detalle. Su teología le provocaba gratitud a Dios. Aprendemos que nos fortalece para vivir una vida cristiana por el hecho que Pablo mete esta acción de gracias aquí con los tesalonicenses para consolarlos y para animarlos en frente de sus temores y en frente de los peligros que se acercaban. Pues Dios quiera, ¿verdad?, que mientras estamos estudiando lo que sigue en este versículo, que nuestros corazones también se llenen de gratitud por la gran salvación que nuestro Dios nos ha dado. Lo que nos toca ver hoy es que los tesalonicenses fueron escogidos para la salvación mediante la fe en la verdad. Entonces eso es lo que estudiaremos hoy, la fe en la verdad. Y para entenderlo vamos a responder a cuatro preguntas. Primero, ¿qué es la fe? Bueno, lo primero que debemos de observar es un punto sencillo, pero si no lo decimos a lo mejor puede causar confusión. Tener fe es lo mismo que creer. Cuando creo, tengo fe. Entonces, a veces hablamos de creer, a veces hablamos de tener fe. Con ambas palabras, estamos hablando de lo mismo. Si no creemos, no tenemos fe. Pero para entender un poquito mejor lo que quiere decir la fe o el creer, nuevamente nos ayuda si vemos el contraste entre los tesalonicenses y los seguidores del hombre de pecado. Pablo dice de esas personas, de los seguidores del hombre de pecado, que no creyeron a la verdad, en el versículo 12. Entonces, los que son escogidos por Dios, creen. Los otros, no creen. Ahora, la fe quiere decir tomar algo como cierto, considerarlo como cierto, en base del testimonio de otro. Así se distingue del conocimiento, algo que yo sé porque lo vi o porque lo experimenté. La fe es algo que yo sé es cierto porque una persona de confianza me lo dijo. Para poner un ejemplo sencillo, yo puedo creer que alguien me llamó por teléfono, aunque yo no escuché que sonara el teléfono, si mi esposa me dice que alguien me habló. Recibo su testimonio en cuanto a ese hecho y por la fe que tengo en mi esposa, sé que alguien me habló. Pero ese es, digamos, el nivel más básico de la fe. Incluye algo más, implica algo todavía más allá de simplemente contar algo como cierto. Implica también una confianza, porque también se dice de los seguidores del hombre de pecado que no recibieron el amor de la verdad. Y eso va en paralelo con que no creyeron. O sea, la fe es más que simplemente decir, bueno, eso me parece lógico. Yo creo que eso tiene razón. Incluye eso. Pero la fe de que habla Pablo va más allá. Significa estar tan convencido que algo es cierto que confiamos en esa verdad. Nos entregamos a la persona que nos dio el testimonio. Basamos nuestras acciones en lo que han dicho. Así, por ejemplo, yo me baño, me visto, salgo al carro, voy manejando a encontrarme con una persona porque mi esposa me dijo que me hablaron y que querían verme en tal lugar a tal hora. Bueno, yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Yo no platiqué con la persona, pero por la confianza que siento en mi esposa, hago algo, me recargo en su palabra y su palabra afecta mi manera de vivir. Entonces la fe no solamente acepta lo que es verdad, la fe también tiene la confianza para actuar en base del testimonio que se nos ha dado. Y es obvio entonces que la fe cree algo. No podemos hablar de una fe que no tenga contenido. La fe no existe si no hay testimonio sobre el cual basarse. Y así Pablo dice que los condenados no creyeron a la verdad y que los tesalonicenses sí. Y eso obviamente nos trae a la segunda pregunta. ¿Qué es la verdad? Bueno, en términos generales, la verdad es lo cierto. Por ejemplo, si nos dicen que algo sucedió, es verdad lo que nos dicen si es que ese suceso realmente ocurrió, que verdaderamente alguien me habló, aunque yo no escuché sonar el teléfono, ¿verdad? Pero aquí Pablo se está enfocando en lo que en otro lugar llama la palabra verdadera del Evangelio. En Colosenses 1:5. O sea, es la verdad que tiene que ver con la salvación. Y bueno, podemos decir que eso incluye toda la Biblia, ¿verdad? Porque toda la Biblia es lo que Dios ha querido decirnos. Pero el corazón, el enfoque de toda la Biblia es Jesucristo, nuestro Salvador. El mismo que dijo, yo soy la verdad. El dicho completo es yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero ahí tiene el dicho yo soy la verdad. Entonces, cuando hablamos de creer en la verdad, estamos hablando de creer en Cristo en base del testimonio de la palabra de Dios. Lo que creemos, el contenido de nuestra fe es el testimonio de Dios. Aceptamos todo lo que la Biblia dice porque eso es lo que Dios ha dicho. En base de su autoridad, en base de su sabiduría, aceptamos todo lo que Él ha afirmado. Y bueno, ¿cuál es el testimonio de Dios? Pues en forma resumida, el apóstol Juan nos lo dice. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, aquí creo que vale la pena que nos detengamos un momento para preguntarnos si lo que creemos es la verdad. Si vamos a tener fe en lo que Dios ha dicho, es necesario que sepamos lo que Dios ha dicho. O sea, en términos prácticos, no podemos dejar de aprender de la palabra de Dios. Pero también es cierto que al acercarnos a la palabra de Dios es para aprender, pero también es para aceptar lo que nos dice. Hay algunos, y nosotros también podemos caer en esto, se acercan a la palabra de Dios para estudiar, pero con el esfuerzo o con la intención de elevarse a sí mismos por encima de la Biblia. Nosotros también podemos caer en lo mismo, que pensamos, bueno, yo voy a aceptar esto, pero voy a rechazar lo otro. En la palabra de Dios, yo voy a escoger lo que me suena y lo que no me suena. Pero eso ya no es correcto. Si la Biblia es la palabra de Dios, y lo es, no podemos escoger una parte y rechazar otra. Al hacerlo ya no nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Como dijo el mismo apóstol Juan, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, si yo veo alguna parte del Antiguo Testamento y digo, eso no me parece, en efecto estoy diciendo que Dios no sabe de lo que habla. Yo, un ser humano pecaminoso, limitado, ignorante, estoy diciendo que Dios no sabe de lo que habla. Hermanos, esa actitud no se puede tolerar entre nosotros. Si la Biblia no es el fundamento de nuestra fe en cuanto a Dios y en cuanto a la salvación, entonces las creencias que tenemos en cuanto a ese tema no vienen de Dios y no pueden ser correctas. Entonces, esto nos llama a todos a intentar entender lo que dice la Biblia. No hay otro fundamento para nuestra fe más que la palabra de Dios. Pablo mismo lo dice, nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces, la palabra de Dios y la sabiduría de los hombres no concuerdan, están en conflicto. Cuando eso sucede, resolvamos aceptar lo que Dios dice. Es cierto que lo que Dios ha dicho no se puede comprobar en un laboratorio. Lo concedo. Pero déjenme decirles esto. La palabra de Dios es más confiable que los resultados de los experimentos científicos. En nuestros tiempos hay muchos que dicen que la palabra de Dios no se puede aceptar porque va en contra de la ciencia. Puede que vaya en contra de la psicología, que vaya en contra de la biología, que vaya en contra de la astronomía, que vaya en contra de esto, de aquello, del otro. Que inclusive que va en contra de la arqueología y la historia. Pues la verdad, no me importa. Y no debe de importarle a ninguno de nosotros. Si la palabra de los hombres, si la sabiduría de los hombres va en contra de la palabra de Dios, pues hay que despedirnos de la sabiduría de los hombres. La palabra de Dios es ciertísima. Su palabra es eterna. No puede fallar. Nosotros, como personas quienes hemos recibido el amor de la verdad, en todo debemos intentar creer la verdad, aun si se trata solamente de lo que escuchamos en las noticias, ¿verdad? Aun con esas cosas pequeñas, debemos intentar creer solamente la verdad. Pero cuando estamos hablando de Dios, de Cristo, de la salvación, es un punto de suma importancia que creamos solamente la verdad. Recibamos entonces con confianza absoluta lo que la Biblia enseña. Pero cada enseñanza que no concuerda con la palabra de Dios tiene que ser rechazada. Bueno, al decir estas cosas, creo que ya he comenzado a anticipar un poquito la tercera pregunta, que es esta: ¿qué conexión hay entre la fe y la verdad? ¿Cuál es la relación entre la fe y la verdad? Pues la respuesta es sencilla. La fe depende de la verdad. Pablo no dio gracias a Dios que los tesalonicenses creyeran cualquiera cosa. Dio gracias específicamente que creyeron a la verdad. Nosotros a veces hablamos de los creyentes y de los incrédulos para distinguir entre los que reciben el testimonio de Dios y los que rechazan el testimonio de Dios. Y no son términos malos. Pero tenemos que entender esto. Todos creen algo. Los que rechazan el testimonio de Dios sí tienen fe, solamente que no es fe en la verdad. Los seguidores del hombre de pecado no creen a la verdad, pero sí creen la mentira, como dice en el versículo 11, para que crean la mentira. No queriendo creer la verdad, cayeron en creer la mentira. No recibieron el amor de la verdad, pero sí recibieron el engaño de la iniquidad. Y esto es uno de los motivos por los cuales es importante que todos leamos y reflexionemos en la Biblia misma de nuestra propia cuenta. Ningún otro puede sustituir para nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a creer algo. Todos necesariamente vamos a aceptar el testimonio de otras personas en muchísimas cosas. No podríamos vivir sin aceptar el testimonio de otros. Pero cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos del perdón de los pecados, no podemos aceptar un testimonio meramente humano. Necesitamos un testimonio de Dios. Tener una fe firme en la verdad, asirnos de la palabra de Dios, aun cuando es difícil, eso nos protege de aceptar muchas mentiras dañinas. A veces cuando hablamos así, los mundanos nos atacan con la mentira que creer en la palabra de Dios, aunque vaya en contra de las apariencias, aunque vaya en contra de la ciencia, aunque vaya en contra de la razón, dicen que eso es ilógico, que es irracional, que demuestra que no estamos pensando claramente. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué razón puede haber por confiar en cualquiera otra cosa más que en la palabra de Dios? Si los científicos me dicen que sus experimentos comprueban esto, aquello y el otro, bueno, eso sería recibir el testimonio de los hombres, ¿verdad? Y si no va en contra de la palabra de Dios, pues uno lo puede aceptar ligeramente, porque a lo mejor en el futuro también cambia. Pero si va en contra de la palabra de Dios, ¿no sería verdaderamente irracional escuchar más a hombres falibles y pecaminosos que al Dios santo, eterno e infalible? La verdadera lógica, la verdadera razón está al lado de asirnos de la palabra de Dios, aun cuando nuestras mentes y corazones vacilan, de decir: yo apuesto mi vida, mi alma, mi salvación, que esta palabra es cierta. Solamente así no podemos fallar, porque solamente así estamos recibiendo el testimonio de Dios. Entonces, la relación entre la fe y la verdad es que la fe nace de y es nutrida por la palabra de Dios. No independientemente, pero la fe nace de la palabra de Dios por la influencia del Espíritu Santo. La fe es nutrida por la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Él es el quien abre nuestros ojos para reconocer a la Biblia como la palabra de Dios, para recibirla como la verdad. Y entonces, para nuestro crecimiento en la fe, debemos pedir en oración la ayuda del Espíritu Santo y debemos exponernos a la palabra de Dios. Leemos y estudiamos la Biblia porque eso es lo que el Espíritu Santo suele ocupar. Pero lo hacemos con oración, leemos y estudiamos con oración, porque entendemos que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a recibir debidamente lo que Dios nos ha dicho. Y podemos decir que el proceder es lo mismo también con nuestros seres queridos que no tienen fe en la verdad. Hay que orar por ellos y en la medida que podamos, hay que exponerlos a la palabra de Dios. De esa manera pedimos la ayuda indispensable del Espíritu y les presentamos el medio que el Espíritu Santo suele ocupar. Y eso nos trae a la última pregunta: ¿qué tiene que ver la fe en la verdad con la salvación? ¿Qué relación hay entre que yo reciba el testimonio de Dios y que yo sea salvo? Pues simplemente que es mediante la fe en la verdad que somos salvos. Por eso Pablo da gracias que Dios ha escogido a los tesalonicenses para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ambas cosas son medios de la salvación. Y esto es lo mismo que dice el apóstol Juan: el que cree en él, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, según Juan 3:18. Es decir, para ponerlo bien clarito, sin la fe en la verdad no habrá salvación. La fe en la verdad, creer, recibir el testimonio de Dios, es uno de los puntos principales que distingue a los salvos de los condenados. La fe es un elemento indispensable para la salvación. De hecho, podríamos decir que todas las cosas que Pablo menciona aquí van juntadas inseparablemente. Todos los escogidos por Dios serán santificados por el Espíritu y también creerán en la verdad. Y eso me lleva a observar dos cosas más. Uno es que un cambio de conducta, inclusive un cambio de carácter, que no está relacionado con la fe en la verdad, no es la santificación del Espíritu que conduce a la salvación. Por ejemplo, a veces alguien deja una vida llena de violencia, lleno del abuso de drogas, lleno de muchos otros pecados obvios, para llevar una vida responsable, una vida decente. No digo que eso sea algo malo, pero si no va junto con aceptar el testimonio que Dios ha dado en cuanto a su Hijo, no se puede considerar la obra del Espíritu Santo. Muchas veces la gente cambia, dejan de ser una cosa y llegan a ser otra cosa, pero si no creen en la verdad, ese cambio en su conducta o en su carácter no es la santificación por el Espíritu, no es el comienzo de la vida eterna, no es el camino a la gloria. Los que son santificados por el Espíritu creen la verdad. Pero también, por otro lado, podemos decir que los que creen la verdad son santificados por el Espíritu. Alguien puede aprender mucho de la Biblia, puede explicar las doctrinas correctamente y puede decir que los cree. Pero si su conducta no cambia, por lo menos si no viene a anhelar la santidad, si no le pesa que todavía es tan pecaminoso, pues esa fe es algo vano. Cuestión solamente de palabras, no de realidades. La fe en la verdad y la santificación por el Espíritu van juntas. Y ambas están ligadas con la salvación. Como hemos dicho anteriormente, Dios escogió el destino y también escogió el camino. Entonces garantiza infaliblemente que todos sus escogidos llegarán al destino. Pero Él también es el que hizo que la fe sea necesaria para alcanzar la salvación. Bueno, entonces, ¿Dios qué hace? ¿Cómo combinamos que la fe es indispensablemente necesaria y que Dios garantiza que sus escogidos llegarán a la salvación? Pues la respuesta es que en cumplimiento de su propósito, Dios nos da la fe para recibir su testimonio. Y así Filipenses 1:29 habla de los sufrimientos y de la fe como dones de Dios. Y por eso se dice que la fe, tanto como la salvación misma, es un don de Dios en Efesios 2:8. Dios exige fe y la fe es su don. Con razón, Pablo da gracias a Dios por esto. Dios ha escogido a los tesalonicenses para la salvación y eso ya es motivo de gratitud. Dios ha escogido salvar a su pueblo en una manera que toma en cuenta nuestras incapacidades y que le rinde a Él toda la gloria. Y eso también es motivo de gratitud. Y así Pablo también da gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses. Da gracias a Dios que desde un principio recibieron la predicación del Evangelio como la palabra de Dios, y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:13. Pero también da gracias a Dios que la fe de los tesalonicenses iba en aumento, y eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 1:3. ¿Por qué daba gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses? Porque su fe provenía de Dios. No originaba con los tesalonicenses, sino que era algo que Dios les había concedido. Bueno, entonces, para concluir, hemos visto que la fe en la verdad es indispensable para la salvación. Hemos visto también que es don de Dios y que viene acompañada con la santificación por el Espíritu. Pero para terminar, quiero dejar claro un punto. Y es esto, que la fe no gana o logra la salvación, sino que la recibe. Podemos poner un ejemplo. Nuestra fe no es como una ofrenda que traemos a Dios. Y porque esa ofrenda vale tanto, Dios decide aceptar nuestra ofrenda y en base de esa ofrenda borrar nuestros pecados y aceptarnos a nosotros. Al contrario, la fe no es algo que nosotros traemos a Dios. La fe es la mano vacía con que recibimos el don de Dios al Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, somos salvos por la fe. No porque la fe sea nuestro salvador, sino porque la fe recibe a Cristo. Y Cristo es el único y el todo suficiente Salvador. Y eso queda muy claro cuando consideramos que aún nuestra fe es imperfecta. Hay pecado aún en mi fe para con Dios. Entonces, si mi fe imperfecta y manchada tuviera que cubrir todos mis pecados, pues no alcanzaría. Pero es la sangre de Cristo que cubre mis pecados. Y es en Él que la fe descansa. La fe en la verdad es indispensable para la salvación, pero es fe en la verdad de Cristo quien hizo todo lo necesario para salvar eternamente a todos los que creen en Él. La verdadera fe en la verdad es confiar en Cristo para ser nuestro fiel y único Salvador.